eso. Volvemos con Tierra de Nadie. Tenemos la visita de Sime Vecio. Les recuerdo a la gente, a los que nos escucharon el programa pasado, que vino Sandra Misol.
Sí, pero estuvimos, no son los mismos que lo escuchan.
No, son otros.
Cada uno que lo escucha.
La audiencia se renueva. La audiencia lo dijo Mirta Legrand. La audiencia se renueva y sobre todo después te escucha una vez.
Ahora, nosotros superamos a Sánchez Padilla. Pues Sánchez Padilla tuvo durante toda su historia 8 personas que lo escucharon.
Nosotros
tenemos 8 distintos todos los sábados. O sea que le ganamos a Sánchez Padilla.
Si sumás, es una gran audiencia. El caso es que Sandra, hablamos de sexo y discapacidad y en un momento surgió el tema de el asistente sexual. Asistente sexual, que nosotros intentamos entender, digamos, cuál era la función, qué consistía, etcétera, el tema del asistente sexual. Fui burlado porque yo hablé del encastre. Ayuda, dice así, dice, son gente que ayuda al encastre.
O sea, vos venís a desencastrar lo que tiró este.
Y Sandra Misol nos recomendó hablar con Sime Vecio. ¿Cómo estás, Sime?
Hola, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Los escuché, sí, yo soy el público que se repite, ¿no? El que se repite.
Entonces tenemos 9 este sábado. Lo estás acá, no contás.
8.
Volvimos 8.
La asistente sexual en Uruguay no es una figura que esté regulada. Uh-huh. Sí, la asistente personal, Nicolás fue pionero y vanguardista ya en el tema.
No
fue
digas,
de las primeras personas en situación de discapacidad que tuvo su asistente. Uh-huh. Vaya a saber uno quién fue, ¿no?
Bueno, quedará en los anales.
Lean el libro. Como dice Nicolás.
Eso está
Lean
el libro.
Ahí está.
Pero sí hay países que ya tuvieron la experiencia de tener asistencia sexual, que la tienen regularizada: Bélgica, Holanda, España. A veces le dicen asistente de acompañamiento o acompañante sexual. En realidad, y también un poco retomando lo que dijiste, Joaquín, lo que yo escuché con Sandra que hablaban otra vez, también es de sexualidad, porque cuando hablamos de sexualidad no hablamos solamente de sexo. Claro. Cuando hablamos de sexualidad, que la sexualidad se construye a lo largo de toda nuestra vida, hablamos de emociones, de vínculos, de intimidad, sí, del cuerpo, sí, del sexo, sí, de la del acto sexual en sí. Lo que está pasando, y en mi experiencia en este momento estoy participando como tallerista con personas en situación de discapacidad, es que muchas veces la primera traba, iba a tener algo polémico, es la familia.
Claro.
En realidad. La familia que tiende, aún siendo adulto, la persona en situación de discapacidad, a infantilizarlos, a verlos como nenitos, a pensar que no sienten, sobre todo las mujeres, porque el hombre de repente lo ven, si tiene una erección, dice, debe sentir placer. Y la mujer es muy difícil como de verlo. Uh-huh. Entonces, también pasa que ni siquiera van al ginecólogo, porque dicen, es igual, si no tiene relaciones, entonces no necesita ir al médico.
¿Te lo plantean las personas eso o lo captás vos con los talleres?
No, está pasando de que están queriendo como simbólicamente patear la puerta, salir un poco de la casa. Sí, les está pasando que quieren vivir muchas cosas. Es un proceso que es de a poco, ¿no? Obviamente. Claro. Trabajamos mucho también nosotros, tenerle tolerancia a los adultos referentes, a los que viven con ellos.
Claro. ¿Cómo entraste vos a este tema?
En el 2005 nosotros hicimos una capacitación, somos con Nico Promotores en Salud Sexual y Reproductiva. Uh-huh. Trabajamos dando talleres en
vos
liceos.
Vos faltabas la clase, ¿no? Faltaba.
No, pensaba
en otra cosa en la clase.
Yo tengo el diploma y me ponía a hablar de fútbol.
Sí, no me imagino, sí.
No, estaban buenísimos los talleres. Y después también estuvimos participando en jornadas como concientizando, regalando preservativos, a su vez dando charlas. Después como que seguí incursionando, hice un año de formación en Sexur, y ahora con Sandra Misol, que es la persona que estuvo acá, que ella es sexóloga, psicóloga, psicomotricista, surgió la posibilidad de empezar a dar talleres en Espacio Candy, que es un centro nacional de referencia en atención sobre todo a los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y lo empezamos ya hace un año y medio, lo empezamos juntas, ahora lo continué sola, era un gran desafío, la verdad al principio me daba un poco de miedo, pero en realidad la relación que hoy tenemos con los participantes, los usuarios de Candy y las usuarias, es súper enriquecedora, porque vos te vas de ahí, llegábamos con un montón de cosas, ¿no?, para trabajar, y te dabas cuenta que de repente hay que empezar como por otro lado, ¿no? Desconstruir todo eso de preparar un taller y vamos a empezar a dar, por ejemplo, en el mes de septiembre, ¿no? Dije, vamos a trabajar diversidad. Y había que empezar primero por la terminología, ver de que ellos también forman parte, y todos formamos parte de una diversidad, la que nuestros derechos tienen que ser respetados, claro. No importa nuestros deseos, nuestros gustos, ¿no? Y la verdad que también a uno lo desconstruye como persona, y decir, mirá, hay otra forma también de ver la realidad. Y sí, sobre todo, más que nada, se trabaja en potenciar sus derechos.
Claro.
Cuesta.
Sí, sí, ¿cómo, sí, ¿cómo ves el rol de la familia en ese trabajo de hablar de sexualidad y tener el Zoom abierto?
Bueno, claro, a partir de la pandemia surgió la posibilidad de trabajar por Zoom con muchos de ellos. Algunos ya se, y algunas se están reintegrando, otros y otras siguen trabajando desde su casa. Bien. Lo que sucede es que muchas veces, en esto de que no se les respeta mucho su intimidad, aunque ellos lo pidan, de repente muchos están en una situación de dependencia física a la que necesita que se los bañe, se los asista cuando quieren ir al baño, se les ayude a la hora de comer. Pero también es como decimos, bueno, igualmente dentro de estos espacios podés tener también tu espacio a solas. Claro. Y potenciar eso también. Mismo hasta para el autoconocimiento corporal, ¿no?
Sí, sí, sí.
En esto de, bueno, golpeame la puerta antes de entrar, me ayudaste en el baño, gracias, no me dejas un ratito solo, sola, que necesito estar conmigo. Como hacerles entender eso, que también es que ellos tienen derecho a eso. Claro. Está pasando también con los talleres en Zoom, que ellos por Zoom podrían tenerlo en su habitación. Y de repente lo tienen un espacio que es compartido en la casa, y las familias están ahí escuchando, están viendo, y de repente pueden sacar a veces de contexto material que venimos trabajando en un proceso ya de un año y medio.
Claro. O una frase.
O una frase, y sucede que se alertan o piensan que de repente su hijo o familiar, persona en situación de discapacidad, está teniendo actitudes fuera de lo normal, entre comillas, como venían teniendo, claro, por culpa del taller o por materiales que venimos trabajando. Claro. Se empezó a hablar del asistente sexual, vimos un material que es de un primer escritor que lo dirijo, un español, que se llama Yes, We Fuck. Uh-huh. Sí, nosotros cogemos, significaría la traducción al español, donde muestra personas en situación de discapacidad con asistentes sexuales. Claro. Y la asistente sexual...
Sí, tío, preguntar con respecto a eso. Cuando hablaron el otro día, me quedé pensando lo de Sandra. Me acuerdo de un vecino que yo tenía en acá en Montevideo hace 20 y pico de años. Un señor muy mayor, que dializado. Estaba bueno porque el ejemplo, me parece, porque estás hablando de también de la vejez, ¿no? Que es algo que a veces...
Qué amigo raro que tiene
un padre. Vecino. Oh, rarísimo, un vecino viejo de Montevideo, la cosa más rara del mundo. No, pero uno a veces piensa la discapacidad como algo que... Y la vejez está bueno como incorporarla por el hecho de que todos nosotros... Y ojalá lleguemos, ¿no? Se trata de eso. Bueno, el caso es... No, sí, estás murmurando una cosa horrible. Que me queda poco, estás diciendo, ¿no? Claro. Que estoy
ya
cerca.
Que ya está en la vejez.
Ya estoy, ¿no?
Claro, claro.
No, estamos hablando de un señor mayor. Me acuerdo, tenía una muchacha que le venía a limpiar. Y me acuerdo, porque a mí me ha llamado la atención, porque inclusive una vez que lo había nombrado, me lo contó él, por la chica que le hacía las cosas a la casa, le hacía los mandos y todo, se hacía bañar. Aprovechaba para hacerse bañar. Y lo primero que uno piensa era, este viejo está de vivo, este viejo degenerado está de vivo, se hacía bañar, se hacía encremar. Yo decía, está como tirando para otro lado. Pero una vez, y él me dijo una vez, lo que pasa es que si no, es la única vez que me toca a alguien. Claro, tenía que ver, era casi una... Y yo después detecté que era una cosa bastante como consensuada, ¿no? Que la chica venía, no sé qué, y como parte de su tarea era bañar al viejo, encremarlo. Era una cosa... casi sexual, sí, lo que pasaba, sí, sí, sí. Y quedaba en eso. Y me trajo un poco a esta figura. No sé si... A mí lo complicado, me parece, lo complicado de transmitir a la persona que está escuchando es, efectivamente, qué es lo que hace un asistente sexual. Bueno, entiendo la parte del acompañamiento, lo puedo entender. Una amiga también puede hacer eso, un amigo, ¿no? ¿Qué concretamente, hasta qué punto llega y qué diferencia podría haber a una persona que ejerce la prostitución de confianza, que existe, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, en países como Bélgica, por ejemplo, el Estado otorga hasta 12 sesiones paga. Entonces, en esas 12 sesiones lo que se trata es que el asistente sexual lo que haga sea como ayudar en el vínculo de la persona, sobre todo la persona dependiente físicamente, la que de repente su discapacidad sea severa y le cueste mucho como... generarse placer.
Claro.
¿No? Entonces ayuda, como mediante en España el proyecto de este señor también se llama Tus manos, mis manos, ¿no? Mediante caricias, mediante la mano, sobre todo, a que la persona también pueda hacerse sentir placer a sí misma y a su vez en el vínculo con otro o con otras.
Claro. Claro, yo se lo planteamos a Sandra el otro día, ¿no? Aunque fuera incómodo, yo, ella me decía, qué incómodo suena, ¿no? Aunque ella, de todas formas, toda la pelota la tiro para hoy, ¿no?
Voy a contar una, tener a
un chico y una chica, ¿no? O a dos chicos, o a dos chicas, no importa, a dos personas ahí relacionándose, y la asistente sexual un poco sirviendo como de nexo.
En realidad es como, también puede ser mediadora la persona, sí, la asistente.
Voy a contar una anécdota.
Agárrense.
No, a mí me propusieron... Y yo dije, no, porque yo quiero buscar una chica que a mí me guste y que me haga sentir lo que yo quiero.
Pero un asistente sexual pasa eso, ¿no?
No, un asistente sexual para mí es como tocar un dedo.
No, te puede pasar que eso. Nico lo quiere generar como un vínculo capaz que más desde lo afectivo.
Claro.
O desde el deseo.
A mí me lo propusieron y yo dije, muchas gracias, no, hasta luego.
Claro. Sí, claro.
Sí, la asistente también es eso, ¿no? Si quieren ver el documental este que decíamos, se llama Yes We Fuck, se ve como también se estimula desde una caricia, desde también está el sadomasoquismo. Entonces se le enseñaba a la persona en situación de discapacidad que capaz que de repente mediante que se le pellizque un pezón o se le pegue con un látigo, también se podía sentir placer mediante una caricia con plumas o desde...
¿Con qué?
Con plumas, con, ¿no? Que sí, genera como un cosquilleo.
El famoso hielito en la espalda. Claro.
A ver, Joaquín, es que... contanos el hielito.
La diferencia me parece, con lo que Nico dice que le propuso, yo creo que me parece que hay una diferencia ahí, es que el asistente y la persona no van a tener sexo entre ellos.
No necesariamente. Si llegan a un acuerdo, si quieren tener sexo,
es otra cosa.
Cuando te forman como asistente, eso es lo que yo estoy intentando.
¿Como asistente imaginar, personal?
Como asistente sexual. ¿Vos te formás como asistente sexual?
Bueno, en un principio se quiso en Uruguay hace unos años, sobre todo hay un asistente social que trabaja en el proyecto, en la parte GEDIS de la Facultad de Humanidades, que se quiso que la formación existiera en Uruguay mediante el Hospital de Clínicas, a través de la Facultad de Medicina, creo que iba a ser, pero no se llegó a, no se forma en Uruguay asistentes sexuales. Claro. Es un trabajo en otros países, es remunerado.
A mí lo que lo define es la palabra asistente. O sea, asiste a algo, a lo que esté haciendo la otra
persona.
¿Qué es
distinto al ejercicio de la prostitución?
Claro. Es distinto.
No es que va a traer sexo.
¿En qué
no?
sería distinto, papá?
Y en realidad, la. En realidad creo que va también.
Va a la prostituta, le tiene que pagar. Y si es un contrato, después me llamé. Pero
y al asistente.
Bueno, te puedes sacar una cuponera y sirve, ¿no?
Los dos son trabajos. Claro, en realidad creo que van los acuerdos que tenga la persona en situación de discapacidad con la asistente o con la persona que está ejerciendo la prostitución. Lo que sí creo que el asistente más también puede llegar a ser una mediadora, como les decía hoy, o un mediador entre también personas que quieran tener una relación coital o no.
Claro.
Porque en realidad también lo estamos entendiendo todo. A veces leemos muchas veces el sexo como desde el coito y muchas veces las personas sienten, se erotizan con otras cosas.
Algo me parece que está buenísimo que pasa mucho con la discapacidad, me parece. La discapacidad, esto le copio la frase a Graciela, pero te interpela. Es cierto que te mete en un lugar.
Justamente tenés que pelar.
No sea ordinario. No, pero la discapacidad te interpela, siempre te deja en un lugar lleno como de incertidumbre, de duda, de que te saca lados oscuros, ¿no? El miedo al dolor, el miedo a la soledad, el miedo a la tristeza, la lástima, un montón de cosas que te deja en lugares embromados. Y en el tema sexual, en cierta forma pasa, ¿no? Lo que tiene que ver con el concepto de belleza, el concepto de utilidad, la competencia. O sea, agarras cualquier concepto social que anda en la vuelta. Y la discapacidad lo interpela, eso me parece que está buenísimo. Una viejísima discusión dentro del cuando se estudia el tema de la prostitución es justamente eso, ¿no? La ¿por qué? Si regularizarlo o no, si hay gente que es abolicionista, ¿no? Porque por el tema de la trata de blancas. Y la gente que no es abolicionista, que habla de regular el trabajo sexual, inclusive lógicamente.
Que en Uruguay ya existe.
Trabajador, claro, en Uruguay existe. En España hay todo un movimiento. Porque se penaliza en España, en Sevilla, por ejemplo, multan al cliente. Te multan. O sea, vos está prohibido consumir prostitución. O sea, si te ven. Hay una prostituta, vos le estás hablando con. Porque es una persona, te estás hablando de fútbol con una persona que está ejerciendo la prostitución. Te ve la policía, te puede multar por consumir. Una tremenda discusión.
Una pedorrada.
Y llegó a haber un spot publicitario que fue muy criticado por trabajadoras sexuales también, que eran inclusive feministas, que hay un movimiento también de dentro de la de, de las trabajadoras sexuales, que tiene que ver relacionado con el feminismo, ¿no? Que un poco reivindica otro montón de cosas, que criticaba eso, ¿no? Eran dos actrices que hacían, le hablaban al consumidor de prostitución, ¿no? Al que iba a los puticlubes y eso. Y estas trabajadoras sexuales decían, claro, ¿cómo que yo criticar a las actrices cuando hacen una serie que por plata, ¿no? Porque ya en esta sociedad muchos hacemos cosas por plata que capaz que no querríamos hacer, pero está. Entonces hubo esta discusión. Me parece que lo que estás contando del asistente sexual interpela también eso, ¿no? Porque me parece que deja, en cierta forma, uno podría pensar, imagínate una persona.
Es un miedo más.
Y no, pero imagínate una persona, más allá del tema de discapacidad, imagínate una persona que su discapacidad sea que le cuesta relación, que es tímida, ¿no? Esa es su discapacidad. Sí.
La asistente sexual podría ayudar en todo eso.
La asistente sexual podría ayudar. Sí, de hecho, es gente que muchas veces termina consumiendo prostitución de la clásica, digamos, de la que tiene que ver inclusive con la trata y eso, muchas veces empujado por eso. En cambio, esto como que deja un lugar nuevo, ¿no?
Sí, me también parece. Creo que apunta más a la independencia de la persona en situación de discapacidad. Porque una vez que el asistente estuvo trabajando con ella o con él, genera que después la persona pueda también sola seguir como su camino, ¿no? Claro. En el vínculo con otros y con su cuerpo también. Claro. Y otra cosa que no quería dejar pasar es que muchas veces las familias, claro, la persona a veces toma medicación, eso hace que su libido baje. Y igualmente lo que estamos viendo con el taller es que pese a todo eso, igual ellos quieren como empezar a experimentar, a mover un poco.
El deseo puede estar igual.
Claro. Y a veces las familias te dicen, bueno, pero en realidad yo lo prefiero tranquilo, como estaba, porque me está pasando. Claro. Es que hasta está violento o violenta. Y en realidad no, en realidad son personas adultas que quieren vivir como todos vivimos.
Y vos lo que nuestra sexualidad. Pensando,
claro, claro.
Pero si bueno, es castrar, un proceso.
Es como el que castra la mascota, ¿no?
Claro, no es fácil porque hay tremendo. Relaciones de dependencia que están en juego también.
Claro.
Y relaciones de poder y no hay asimetría muchas veces.
¿En qué situación está ahora la figura del asistente sexual en Uruguay?
En Uruguay en realidad no hay como. No han habido empujes o de grupos de personas que quieran formar esta o hacer esta carrera acá en Uruguay. Los invito, en realidad, si quieren. Podemos trabajar para ver de qué manera puede llegar la formación a Uruguay.
O sea, capaz que hay que lanzar la formación para que aparezca la persona.
Es tu pregunta, Pereira.
Mi pregunta.
El caso es, imagínate la asistente sexual, ¿no? Te llaman como asistente sexual y te encontrás con eso, ¿no? Una persona que traías un tipo tímido.
Con eso.
Bueno, en la película Las Sesiones, ¿sí? Que la actriz es Helen Hunt, el actor no me acuerdo el nombre, él es una persona que no puede estar ni siquiera sentado. Uh-huh. Es una persona que no puede mover su cuerpo más que la cabeza.
Claro.
¿Sí? Entonces se hizo como una especie de lápiz para agarrar con la boca y con eso escribir en el teclado de la computadora. Sí. Él es escritor y publica, hace un llamado en un diario diciendo que quería tener un encuentro con un asistente sexual que lo ayuda a él. Entonces, ahí se ve a lo largo de toda la película cómo va siendo el vínculo del asistente sexual con la persona en situación de discapacidad. Y en realidad ella lo que lo ayuda también es como mediante caricias, mediante besos en el cuello, mediante palabras dulces y interactuar con un otro. A veces simplemente con eso, él también creo que necesitó que ella lo asista a la hora de masturbarse.
Claro, pero claro, puede ser todo el abanico que
a uno le genere
una relación sexual, claro,
tal cual.
En definitiva es eso. ¿Sí?
No, lo que yo le preguntaba eso, si recibía planteos de las familias,
sí.
con respecto a esas cosas, si te llegaban directamente o sea, que te dicen, no, mirá.
En realidad, siempre apuntamos a que si la persona que es usuaria del taller quiere seguirlo haciendo y son adultos, son ellos los que deciden. Claramente las familias esto genera movimientos y sí. Ha pasado de que llamen, de que consulten, de tener que tener reuniones, de tener que explicarle sobre todo a los usuarios que les tengan paciencia a sus familias.
Claro. Yo iba a preguntar eso, si por eso te decía lo de la figura. ¿Qué pasa cuando vos haces todo este planteo? ¿No? Los usuarios en este caso entienden perfectamente. ¿Qué hay después? ¿Qué pueden hacer al respecto?
¿En sus casas?
Sí, digo, no, con qué, claro. Imagínate, la familia lo entiende, está buenísimo, no sé qué. ¿Y cómo? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, justo en este momento la pandemia está frenando hasta que las personas podamos salir a conocer gente.
Claro.
Eso ya es un impedimento.
No, pero el objetivo sería eso, que salieran a relacionarse.
Sí, por eso la importancia de espacios públicos accesibles también, ¿no?
Claro.
De encuentro,
bien.
De esparción, de diversión, de ocio.
Claro. No solamente la accesibilidad para los hospitales. Y...
No, claro. Las personas tienen derecho a divertirse, a salir, a ir a bailar, a ir a un cine, a ir a un teatro, a ir a un pub, a una cervecería. Realmente, si yo fuera ahora, tuviera un lugar gastronómico, comercial, me pensaría, ¿qué tan accesible es?
Claro.
Y más es un lugar de esparcimiento de la noche, de boliche, de música, de pub, de música en vivo. ¿Qué tan accesible es? Que realmente yo quiero...
Hay un lugar que es municipal, aparte, el mercado, el mercado de la abundancia.
No. Es horrible, sí, no tiene nada accesible.
No tiene nada accesible, es todo caliente.
Ahora se llama...
El del inmigrante,
¿no? Sí.
El mercado del inmigrante.
Y lo modificaron, de hecho, podían haber hecho esa modificación.
Sí, sí, no el MAM sí es accesible.
Sí, por eso le digo, el MAM.
El MAM sí.
Igual hay que destacar el trabajo de la intendencia que ha tenido de Montevideo. Canelones de a poco está empezando a tener espacios públicos accesibles también. Pero a mí hay un proyecto como que lo tengo en mente hace años ya, que es el de tener un boliche accesible. Un boliche sensorial, un boliche que tenga mesas bajas.
Pará.
Una discoteca.
Vamos a hacerle llamado un inversor entonces.
Lo llevamos a Falcón. Bueno. A Falcón en la discoteca.
No, gracias.
Que no, dale, te llamo, no sea.
¿Cómo? El otro día volviste un recuerdo cuando fuimos al Almodóvar, un boliche que no era 100% accesible, pero no la rebuscamos.
Cuéntele la anécdota a usted.
Ah, bueno, voy a contar la anécdota que dijo Nicola, sí. Mi versión.
Sí, sí.
Habíamos ido a bailar con Nico, Noé, Hernández, su prima, Luisina, una amiga de Nico también. Habíamos ido a la Ciudad Vieja a bailar un boliche llamado Almodóvar. En la época de la Ciudad Vieja increíble la movida de la Ciudad Vieja. Llegamos, nos pedimos unas cosas para comer, para tomar, la comida demoró un poco más. Y en ese interín que estábamos todos bailando, Nico dice, bueno, viene la comida, yo me voy a la mesa.
Claro, lógicamente.
Nico se acercó a la mesa porque más o menos manejaba el timing de la cocina, dijo, debe estar por salir la pizza. Y en eso, se había puesto una muchacha a bailar con nosotros, era un grupo, yo no me acuerdo si era solo ella, era un grupo.
Era una rubia y una morocha.
Bueno, la morocha en un momento va a encararlo a Nico.
No tiene nombre, ¿no?
Va a encararlo a Nico, todo el resto, la complicidad, sí. Nos alejamos, nos seguimos en la nuestra, vamos a hacerle el don, no vamos a interrumpir. En un momento la morocha se va. Nico, ¿qué pasó, Nico? No, viene la comida. ¿Qué? O sea, Nico prefirió la porción de mozzarella.
No. ¿Con qué decepción?
Pleno levante, la pateó.
Qué decepción.
Bueno.
No, pero...
Minor, ¿no? Aparte...
La muchacha el otro día llamó y dice que no come pizza, dejó de comer pizza.
Claro.
Otra más.
Intolerante a la lactosa.
Sí, bueno, está.
Hay una película francesa que se llama Joven y Bonita. Yo se la recomiendo también. Tiene el tema de la prostitución. Es una joven y bonita chica que se empieza como a ejercer la prostitución.
¿Vieron que hay que contar?
Y tiene está buenísimo porque justamente interpela todos los tópicos que tienen que ver con la prostitución que... Se ponen ahí sobre la mesa y está buenísimo para discutir. Una película que habría que ver también para hablar sobre este tema.
Vio como cuento las derrotas también, ¿no?
Sí, pero ahí se entregó.
Pero la
igual pizza... medio a Rugetti, puede ser que haya medio a Rugetti ahí.
Puede ser, ¿eh?
Sí, ahí
hiciste la de los cuadros grandes, pusiste la tercera.
El famoso...
Yo creo que ahora, con apartamento, viviendo solo, Nico.
Guarda.
Ahí va.
No sé si dejás la musarela.
Gracias, Jimé.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, te volveremos a invitar a seguir hablando de esto.
Con mucho gusto.
El Colaulet le dice que perdone, Nico, lo mejor que tuvo Tabárez fue el proceso.
Sí.
Dice.
De afuera de adentro hacia afuera. Porque a través del juego no tuvo nada.
Claro. Un poco coinciden.
Porque. Yo a veces pienso...
A mí me encantaría que dijeran ustedes, a ver si dije mejor que Tabárez.
Yo a veces...
De juego no tuvo nada. ¿Cómo no juego no tuvo nada? Formó jugadores, juegan hace 20 años.
Gracias que el Colo abre una jareta que no...
El Colo está en la misma línea que vos. No, se combina para darse ustedes.
No estaba previsto. Pero
se va para adelante una
yo recuerdo la tristeza de la selección antes de que traer a Tabárez.
Mirá,
no ganábamos nada.
Mira, le voy a contar esto al Colo y a vos.
Nada, eso es verdad.
Por eso. Pero a la audiencia también.
Ahora jugamos a esto, que no me gusta, pero
ganamos.
Pero ojo, la selección con Carrasco también logró atraer cierto público ahí
con
que.
Carrasco.
Perdimos con Venezuela. Con Carrasco nos metió 4 goles Venezuela, ojo.
El fútbol no es solo.
Venezuela, 4 goles nos metió.
El fútbol no es solo otro la cancha y mucho menos a nivel de selecciones. Que Uruguay no existía a nivel de selecciones antes de esta etapa de Tabárez.
¡Ay, no existía!
No iban los mundiales.
No había ido Púa
en ninguna categoría. Hace un tiempo que estábamos en el complejo, estabas también. Estaba
sí,
Sergio.
Pará,
déjame hablar si no sabés que voy a hablar.
Sergio Martínez.
Estaba Sergio Martínez y, le empezamos a hablar. Qué lujo esto, Sergio, no sé qué. Y digo, ¿y tu época cómo era? Y dice, mi época entrenábamos en el Charrúa, entre piedra si te torcías un tobillo te tenías que comprar el hielo e irte saltando para tu casa. Yo no tenía auto, me dicen. Y si no te, no te llamaba un médico. Claro. No sabías si existía, si dentro de 15 días estabas bien, volvías a entrenar por tu cuenta.
Claro, son las cosas que no se saben de lo que se llama proceso.
Y esto lo criticamos.
Hay una cosa del proceso que sí también reivindico, me parece que una excelente idea, que algo que le escuché decir a Tabárez, que es de las primeras cosas que hizo fue llenar de fotos de 30, del 50.
Sí, es lo único que va quedando.
Y decirle...
Del 2011 puede ser, porque después...
Bueno, pero tiene que ver, entra un chico, agarra un Darwin Núñez, lo pone frente a la foto de Forlán levantando la copa del mejor jugador mundial y le decís, esto es posible.
¿Qué copa? ¿Salió cuarto?
¿No? Bat, qué cosa horrible.
Salió cuarto.
Nos vamos.
Yo tengo una frase.
Nos vamos hasta
el
sábado que viene. Sí.
Yo tengo una frase.
Nos vamos con la frase de Nico.
Yo tenía una cosa para pasar.
Sí.
Bueno, pásela a usted y yo después.
No, pero tenés que decir la frase.
Me voy. Claro. Decí la frase. Pásela a usted y yo después me voy.
No, pues es un tema musical. No
puede, es que lo cerrará con música. Déjalo cerrar a él.
Hoy me toca a mí.
Correcto. Claro. A veces pienso, por la maldición del penal de Abreu picado, tenemos a Tabárez hace 12 años en la selección.
Y con esa frase hermosa.
Pues Abreu lo llevó Tabárez a la selección, si no, no existía Abreu.
Bueno. No, le iba a decir para irnos. Hoy hay un par de toques, que eso siempre, ¿sí?, lo menciono a medio programa.
En la columna de cine, vamos arriba.
En la trastienda toca de Taylor's Problems. En la sala Hugo Balso del Sodre. Toca una banda que se llama Rever hoy. Y con una canción de esta banda es que nos vamos a ir. Se llama ¿Dónde estarás? Y es del disco Grita, que sale este año.
Nos vamos con la canción de Rever entonces.
Tengo que felicitar a mi prima, que voy a ser tío nuevamente.
Buena noticia.
Segundo embarazo, copularon en la pandemia.
Datos innecesarios.
Cierre hermoso.
Hicieron la cochinada en la pandemia. El apareamiento de ballenas. Hasta luego.
Vamos, si sacarlo de aire, por favor.
Preguntando cuánto se perdió. ¿Dónde estará? Sigues preguntando sola y por. Uno tiene tiempo para que esperar. ¿Cómo parar? O quizás yo me pregunte solo y en qué fallo. Difícil para ser, para estar más allá. Distinto para ver, puede ser. Que se terminó. Oh, ¿dónde estarás? ¿Te sigues dando cuerda por nosotros dos?
Esto fue Tierra de Nadie, espacio apoyado por la Secretaría de Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo, por una ciudad sin barreras.
Que todo me lo dé, que toque si la toco bien, ahora ya sabes.